Hoy, enero 4 de 2008, estoy con el señor Ernesto Morán Muñoz en su casa. Mi nombre es Alma Carrillo y estoy haciendo una entrevista al señor Morán, Morán Muñoz para el proyecto Historia del Bracero y vamos a empezar a platicar. A ver, deja sacarle más el micrófono. ¿Qué le parece? Nada más quería que me dijera usted, ¿cuándo nació?
En 1931, 15 de octubre.
¿Y en qué ciudad y en qué estado?
En Colonia Alba Obregón.
¿En cuál?
Colonia Alba Obregón, Cumpa, Sonora.
Bueno, oiga, ¿me puede decir un poquito acerca de sus padres? ¿Qué recuerda de ellos?
Recuerdo porque estuve todo el tiempo con ellos bien, todo, nunca trabajamos de por sí, es decir, afuera, asalariado, mientras estamos con ellos todo el tiempo, nunca trabajamos con nadie. Porque el trabajo en la casa, del campo.
¿Qué trabajo del campo?
Pues el matar al ganado, las mulas, caballos, todo eso. Y sí, todo, nunca trabajo echando leñas, que van a cosar, echando leñas, hay cercas que van a cosar y para otro lado.
Y cuando usted dice que el terreno de ustedes, ¿el terreno era de ustedes o le pertenecía a alguien más?
Era ejidal.
¿Ejidal?
Ejidal, era del campo, en principio. Que ese terreno supo mi papá, que en paz descanse. Uh-huh. Ellos lo habían quitado y lo volvió a recoger otra vez. Él fue a México a poner oficio de Mocio a México y arregló otra vez. Que sucedió el ejido, se dio de vuelta. Ya lo habían quitado los ricos ahí.
¿Por qué se lo habían quitado?
Nomás porque ya llena de ganado, esos ricos ganaderos ahí. Uh-huh. Fue a Durán y ya es el que está ahí. Y fue el único que no tuvo miedo para salir. Yo no salgo porque me bajaba 8 días ni para salir. Bajaba a la gallina, le dije, uh-huh, a la fuga de cordada. Yo con la cordada del señor Juan. Y yo no me salgo. Déjeme más tiempo. Y un mes de me buscar java para enjaba la gallina. Uh-huh. El que ya se parecía hermosillo. Luego se arrancó. Un señor ya murió también para descansar. Bueno, me acompañó. Yo le contestaba que no se ocupaba nada de México, que no se ocupaba, que era de ellos ahí. La que había salido y que había vuelto a volver y que no volviera, que metían a otra gente al ejido. Uh-huh. Así fue. Dios, fue el único que resistió. ¿Sí? Mi papá no quiso salir. Él.
¿Y no salió entonces?
No salió, el ejido no se quitó ni se ha quitado ya. Uh-huh. Ahí está el ejido.
¿O todavía lo tiene su familia?
No, mi familia ya no está más que un hermano, está ahí Pancho, se llama. Uh-huh. Francisco. Queda ahí en la gallina, sí. Ahí queda, sí. Francisco, mi hermano.
Francisco. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Como fueron, a ver.
¿Y hermanas también?
Sí, fue Mérito, Cipriano, Arturo, el que murió ya, pues, y Santiago, y yo. Y Cruz, que está aquí, Francisco, que está allá. ¿Vemos? ¿Cuánto conté? ¿7?
¿Son 7?
Sí, no,
conté. A ver, otra vez.
Emérito.
Emérito.
Cipriano.
Cipriano.
Arturo.
Arturo.
Santiago. Y Ernesto, yo. Y Cruz. Y Francisco.
Ya fueron 8.
¿8?
8. Oiga.
Y sí, son iguales. Oh, sí. Bueno, dos mujeres, está esta. Las mujeres, ya, una murió en Ganea. Uh-huh. Y vive Adelina, que vive en Phoenix, con la hija de ella. Uh-huh. En Phoenix vive Adelina, mi hermana. Ya muy viejita. Oh, el mayor, casi 10 años que yo, el mayor.
Oh, sí.
Tiene 80 y tantos años allá. Yo tengo 76, ella tiene 86. Uh-huh. Y 10 años que es mayor que yo. 10 años de Adelina. Adelina se llama.
Oiga, ¿me puede hablar más recio para que lo escuche bien?
Bueno, pues no. Bueno.
A usted grítame si quiere.
Sí.
Oiga, pero me estaba diciendo que usted le ayudaba a sus padres. Uh-huh. ¿A qué edad empezó usted a trabajar y sus hermanos también?
A la edad de 7 años. 7 años. Y eso me pasó que aprendíamos a trabajar. Sí, de 7 años.
¿Y qué hacía a los 7? Estaba muy chiquito.
Pues yo iba a trabajar en los animales, al campo, y allá no me perdía, ya yo trabajaba igual. Venían a coger con 2 carros de leña, y ahí, y no tenía necesidad. Él, nosotros, con mi papá, teníamos todo, tenía ganado, chivas y todo. Uh-huh. Con, ¿sabes qué? Donde vivir, pues. Él quería que aprendamos a trabajar. ¿Sí? Y así bajaba dando leña en el cojar. En dos burritos empecé. Ya después que crecí, ya cargaba 14 mulas con leña a la cosa y la llevaba. De ahí Colonia Obregón. ¿Sí? Fue la vida ahí, todos trabajaban con los animales, el campo y todo eso. ¿Sí? ¿Sí?
¿Y la escuela no le tocó ir?
Sí, fui, pues yo no me gustó la escuela, pues, porque me gustó mucho el campo. Cuando iban a hacer los exámenes que eran antes, que son las grabaciones ahora, ¿no? Que, allá. No tenía que presentar, pues me iba al campo mejor. Sí, ya venía cuando era pasada. Dije, papá, ¿por qué te fuiste aquí, Ernesto? ¿Tienes que ir al examen? No, pues no tenía que presentar, pues me fui. Le dije la verdad. No tenía nada ni para presentar dibujos chuecos y eso ahí, ¿no? Y no iba. No iba, mejor al campo, sí. Y sí, yo pues, el que tuvo más escuela era otro hermano, Cruz. Ese fue el escuela.
¿Hasta qué año?
Yo mal aprendí a escribir nomás. Lo que aprendí, lo aprendí ya grande con el comercio, que tenía que vender, sacar cuentas solo y todo eso así, sin saber, sin saber, pues.
Entonces, ¿hasta qué grado de escuela fue usted?
Segundo.
Segundo.
Que me fui de panzaja, ahí como es luego. Sí, para, bueno, no sabía nada, pues estaba así. Sí.
Pero entonces sí aprendió a escribir cuando estaba chiquito.
Mal escribir, pero aprendí. Me entiendo yo, es que me lo entiendo. A ver, no. Bueno.
Sí. Oiga, y usted me estaba contando de que se pasaba mucho tiempo en el campo. Entonces, ¿cómo es que usted empezó a pensar en irse de bracero?
Pues ya fue cuando estaba bien ganada, me había casado ya con la mamá de ella.
Entonces, estaba, ¿cuántos años tenía cuando se fue de bracero?
Tenía 33 años. Sí, 33 años tenía. Ya está muy chiquilla, cuando se acuerda. Sí, sí, van a nacer. Sí, por ahí. Sí. Sí.
Entonces, usted me estaba contando que estaba trabajando usted en el campo. ¿Y cómo es que usted siguió trabajando en el mismo ejido hasta que se fue de bracero?
No, me casé ahí en el ejido.
Uh-huh. ¿Cómo se llama su señora?
María Luisa.
María Luisa.
Coronado. Aquí está, ella todavía vive. Uh-huh. Pero yo divorcié de ella, no. Nada, jamás, nunca. Y la estoy contento porque pues viven, la ven ella. Uh-huh. A su mamá. ¿Sí? Mamá, para. Está bien, sí.
Entonces, ¿a qué edad se casó usted?
Me casé, me 18 años, me pusieron 21 en el acta, porque no casaba y con favorecimiento de los jueces ahí, me dieron chance, ¿no? Porque no casaban 18 años, a las mujeres nomás.
Casaban, ¿a los hombres de 21 no?
Hasta 21, sí casaban. Yo me tenía 18, le digo yo, pues. Uh-huh. Y me pusieron 21 en el acta para poder bajar, y sí, 21 años me pusieron. Ustedes saben, en el rancho, por decirlo así, los ranchos no eran ciudades, nada de rancho, ¿sí? Ranchería, elegido y todo. ¿Sí?
Entonces, después de que se casó, ¿en qué trabajó?
Pues trabajé en lo que salí, en el comercio, como le digo.
¿Comercio de cuál?
Falluqué mucho, vender queso, vender todo, cuestión de comida, falluqué ropa para los ranchos y todo así. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y como eso? Le digo, gané cuando viví 20 años, no trabajé. Salí a agarrar contratos, fue cortar leña acá, al campo nomás de ahí. Sí, salí unas dos veces. En 20 años que voy en Cadanea. Dos veces salí a cortar leña. El contrato, puro contrato, todo, pude agarrar dinero, pude ganar dinero. Sabía mucho las de trabajo, del hacha y todo eso. Me conocía bien. Sí.
¿Y cómo le iba entonces?
¿Eh?
Económicamente, ¿cómo le iba en ese entonces?
Pues en ese entonces muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Yo que agarraba mucho dinero, trabajaba en el contrato, ganaba lo que me daba la gana. Uh-huh. ¿Por qué? Porque trabajaba muy duro, ¿no? No nunca trabajaba. Y para poder ganar dinero. Y sabía hacer el negocio, pues. Lo sabía hacer, y me rendía mucho y así. Pues ahí no había uno que me ganaba. Yo hacía 4 cuerdas y media de leña. Son unos bultones de 4 pies de altas, la leña. Yo, que un señor me apostaba ahí. Me apostó tranquilo en Mendoza. El otro está muy grave, pero otro día es tranquilín en Cananea. Me apostó 500 pesos y le gané y no me los pagó.
No.
Yo, se fue a ver con el otro. Dice Charrasqueo, no, ¿qué va a ganar usted? Dice, aquí el más bueno es hoy va a un acuerdo y me da. Oiga, Charrasqueo, Alejandro, si yo fui a trabajar, no, usted solo, ¿verdad? Sí, yo tengo familia, tengo que mantenerle. Dije, no puedo ganar yo un acuerdo y me va a ganar 18 pesos. Le dije, va a ganar 12 pesos el acuerdo de leña. Con 18 pesos me mantengo, le dije yo. Yo te das 4 cuerdas para no bajar más, me dije. Y se desengañó que era así, el Charrasqueo, ¿verdad? Y él siguió cogiendo 1.5, nomás no hizo más ya. Ese viejito el que dijo, tranquilo, no, le vas a ganar porque no lo hago yo, dijo. Yo creía muy bueno. Qué bueno va a ser, no va a estar toda mi vida trabajando en la hacha, no vas a ver qué va a hacer. Y sí, le gané, él no me pagó el señor ese que me postó, ranchero que estaba ahí, tranquilo en Mendoza.
Entonces, usted estaba trabajando ahí, ¿su esposa trabajaba también o no?
Pues en el negocio que hacía la caja lucha, vender comida, nos ayudábamos los dos. Uh-huh. Ayudaba, ¿no? Entregar qué menú, qué cabezas preparadas, cosas así, todo, ya para arriba, ¿no? Tamales y todo, vender. Era la lucha que hacíamos en la casa. Porque es cierto, no es mentira, es cierto. Uh-huh. Cierto, ¿sí?
Oiga, si le estaba yendo también en México, ¿por qué decidió irse de brasero?
Porque ya cuando, no le digo que estaba haciendo nieve, con un señor Manuel Cota en Canea, y dejé a mi hermano Cruz, más menor que yo, un año pasadito, menor que yo, lo dejé él ahí, yo me fui a arreglar a ver si alcanzaba, aunque ya no alcanzaba, y aquí, me sortearon, y aquí gané, me sortearon, ya iba con la buena suerte, yo pues, contento de trabajar ya, ¿no? De que gané, y dicho que no gano, ni modo. Yo no solté la bola, no la solté. La negra la agarré y no la solté.
A ver, ¿me puede contar cómo estuvo eso del sorteo?
Pues estuvo que cuando me hablaron que fui yo para allá, ya habían entrado, eran 25 los que habían pedido nomás. De Empalme, o sea, de Morcillo, Empalme, todos pidieron la gente que ganea.
Sí.
Y 25 hombres. Y ya cuando fui faltaban 3. Es decir, habíamos, 30 habíamos. Y eran 3 los que iban nomás, que faltaban, para acabar las 25. O sea, había 22 nomás, de los que habían agarrado ya en listado. Entonces ya me... ¿Y cómo la vas a hacerle? Dijo, no vamos a sortear, dijo. Me dijo, vamos a sortear los 3 que quedan, dijo. Entonces nos volteamos atrás entre todos los otros.
¿Entre los 30?
Entre los 30, a ver quién se quedaba. Luego me dio la agarré la bola negra, buena. Éramos 3 los que estamos jugando nomás. No, no sirve, no es la buena, dijeron luego. Échenla de vuelta. Yo, dije, ¿por qué voy a? No la suelto, si no es que no sea, dije. No le hace, ya está. Dije, no puedo hacer, dije, entre mí, 3 gentes que faltaban. Van a ser 30 blancas que van a salir sorteadas. No suelto la negra yo. Uh-huh. Y no la solté.
No la soltó.
No gané ahí, yo ya me vine contratado. Uh-huh. Para ir a Estoto, California. Trabajar con el ajadón cortito, así cortito de tiro, cortito. Yo fui el único que aguanté, pues acá es amiga que aguanté. Yo fui el único que aguanté en el trabajo. Pues, 6 horas no hacía más, no podía hacer más.
A ver, ¿no, me puede repetir eso?
Hacía 6 horas nomás porque no podía hacer más. 6 horas, a dólar la hora de pago, ¿no?
¿Ahora? ¿A dólar la hora?
A dólar la hora, sí.
¿Y qué tan difícil era el trabajo?
Muy difícil, pues, me traje un avancito así. Tenía que rápido ir dejando, dejar dos matitas nomás en todo el surco, los dos lados, una milla los surcos de largo, muy larguísimo. Yo tuve la suerte que uno de acá del sur, de acá del sur, el sur de los chaparritos, me ayudaban al primero, me encontraba con los surcos a la mitad, ellos salían con los dedos volando y se venían agarrando, los míos agarrando cada uno de ellos y me encontraba. Fue los primeros días que me ayudaron ellos. Pues ya me puse corriente y yo después ya empecé a trabajar más recio. Yo agarré muy cansado.
¿Esos chaparritos eran otros braceros o quiénes
eran? Eran braceros también, sí, como no. Eran del sur de una parte del sur de Oaxaca, creo, oaxaqueño. Chaparritos oaxaqueños, tío. Muy buenos para trabajar eso. Casi corrían con el ajoncito. Corrían para el surco, así como el ajoncito. Pues no se tienen que agachar, pues. Así son más tantitos, y uno muy grande, pues se dobla todo uno para fin. Yo me cansé muy, entonces no me dolía aquí, me dolía el cerebro. Y cuando me Estuve en el hospital Cajalí. Sufrí mucho el dolor este aquí, desde entonces.
¿En el cuello?
El cuello, sí.
Oiga, fue... ¿usted estuvo en el hospital a causa del trabajo que hizo?
No, no fue de eso. Fue... a lo mejor fue una parte de eso, no creo que ya ha sido, ¿no? Porque a mí me resfrié nomás. Estaba resfriado y fue donde a traerme allí, a Nogales. Uh-huh. Aquí a Nogales. Llevé 15 días nomás aquí. Me ardía mucho la espalda, me ardía con el calor. Y que agarramos una yarda de ella, yo le hice más, ahí sí, ya la última vez pues, no pude trabajar, ya me dolía mucho la espalda, trabajaba.
Oye, ¿cuándo fue eso?
Pues va a ser, ¿verdad? El 1988.
No, entonces tuvo que internado. Dejar de trabajar por el dolor.
Pues ya trabajaba, estaba solo en Nogales, ya se vino para acá, yo quedé solo en Nogales viviendo ahí. Con ella estaba todo el tiempo yo, con ella que divorcié, estaba con esta, mi hija de esta muchacha. Hoy estamos solos, y aquí nomás la otra hija que estaba, mi hija también, pues tiene su marido para la blanca, una que no quiso parar hacia ahí.
La que no quiso salir en la foto con el periodista.
Sí.
Oiga, usted me dijo que se había ido a los 33 y que ya estaba casado. ¿Cuántos hijos usted tenía antes de irse de Bracero?
No se me imaginé, ¿no? Estaba tres, ¿no? La Marta. La Marta. La Eli.
¿Cuándo Eli todavía no? La Eli nació en Nogales.
Estaba en Cajón Pesqueira, Canea. Cajón Pesqueira, ¿tú no te acuerdas? Ahí cuando montaba a mi hija, la Toña, que está aquí, que ya arregló papeles ella. Montaba en un burro parado y la, no la faltaba para que...
No, no la soltaba del burro.
No la soltaba yo de arriba. Agarraba la mano, que la jugué y él, pues no la solté. Un respingando el burro. Que fabricaba fayuca en el burro, frutas y todo. Y me acuerdo agarrar la jugué, chiquita ella, estaba, apenas caminaba. Y la senté arriba en la genanca y la burra la metí, toda reparada. Todo fuerte que no la solté, que si la suelta la mata, un peñascala de callejón ahí. Muy alta la subida del callejón. No, que es verdad, mala suerte. La solté, dejé la burra que dejó arrepando sola, pues, no voy a... En los cajones. Y,
¿pero cuántos hijos tenía, dice la
niña? Sí, pues estaba contando. Fue la mayor, Norma, la Toña, la que arregló ya. Tú.
Joel.
La Marta.
Joel.
Joel, de hombre, Joel.
Cinco. ¿Y la Eli, dice usted?
La Eli.
Seis.
¿Y la Blanca y la Eloya?
No, pero...
Ah, pues entonces estaban...
No, cuando fue para allá de Brasil.
No, no, no estaba más que eso. Que
cinco.
No
fue el otro, cinco.
Sí. Cinco,
sí, la Marta.
No, la Eli no está todavía.
Por eso, pues la Marta.
La Marta es mi mamá.
Entonces tenía cinco antes de irse de Brasil.
Antes de irme.
¿Y cuántos tuvo en total?
Nueve los que viven. Porque murieron. La primera niña que nació en Acojaria, en las colonias del pueblo de Obregón. La primera. Que le pusimos a otra, que es Melodia, aquí. Está aquí. Melodia. Queda Elodia, esta es Luz Elodia, para reponerle que había muerto. La primerita que nació allá en Acojay, las colonias en los ejidos.
Y es la última que nació.
Y es la última Elodia.
En las mujeres.
En las mujeres. Sí. Después está un hombre que está Ernesto Guadalupe, está aquí. Uh-huh. Está él aquí, en los hombres.
Oiga, ¿y cómo se le hizo a usted? ¿Cómo se le hizo difícil o cómo? ¿Cómo se le hizo la decisión de irse con niños chiquitos, teniendo niños chiquitos en México? ¿Qué le dijo su señora también?
No, pues no me dijo nada. Hizo llorar así porque me iba. Pero no, ya. Se creía que andaba por allá, como que andaba bien. Sí. Primera vez que fui, sí, como no. El trabajo en Perú estaba muy mal pagado acá en Estoto, California. Un dólar a la hora. Una pura vez mandé una ferijita a Canea. No pude más, pues no agarraba más dinero, pues. En dos meses que estuve ahí en Estoto, California. Ya cuando vine el 65 a Gozumbil, pues ya, picar tomate. Veníamos ganando 14 dólares a la hora del gobierno mexicano. De que no hiciera las 8 horas, eran 14 dólares. Las trabajaba, no las trabajaba. Las trabajaba garantizadas entonces.
Oh,
y yo no. Yo me fui el precio, Yo debía hacer 100 cajas de tomate uh-huh. a 25 centavos. ¿Cuántos años me voy a cuéntame? 100 cajitas de tomate, 100 cajas.
¿Y a 25 centavos? ¿A 25? Caja, ¿serían como cuánto? ¿25 dólares?
25 pesos, sí. Sí, a 25 centavos de dólar uh-huh. la caja. 25 centavos.
Sí.
Sí. Puedo quedar bastante dinero agarrado, digo yo. Uh-huh. Sí. O 25 en 100 cajas siempre era. Casi 25 dólares, ¿no?
Sí.
Que
sí,
no
sí.
lo ganaba y nadie lo ganaba.
Entonces salió sí. trabajador. Oiga, sí. entonces, cuando usted se enteró, ¿cómo fue que usted supo por primera vez del programa? ¿Quién le contó?
¿Cómo el programa?
Del bracero, de cuando usted estaba, cuando se vino a Estados Unidos por primera vez.
Ya me di cuenta ahora, me di cuenta, para no mentirles, nada, mentira. Ya me di cuenta el 2003.
No, este programa de
en que estoy, de, estamos ahora. Ahorita.
No, digo, cuando usted trabajó en Stockton.
Oh, sí.
Cuando, antes de irse a Estados Unidos, cuando usted estaba allá en México, ¿cómo es que usted por primera vez escuchó del programa Bracero? ¿Quién le contó?
Llegó como de repente, llegó a Canea. Fueron 25 hombres. Uh-huh. Porque yo me fui al último, ya sea los primeros, no me doy cuenta, yo más tiempo. Supe por otro que me dijo, bueno, vas a contratarte, estaba contratación en el palacio ahí. Sí, le me arranqué, le digo, oye, te quedas cruz, está mi hermano, vive enfrente, donde vivía en un pesquero, mi hermano que vive, está arreglado, ciudadano, ella. Y le dije, el trabajo, trabaja a ti, sigue haciendo la nieve, y yo me vine a ponerme una garra a la casa, a cambiarme y me arranqué al palacio. Pues dice, Morán, pues como nos dijo, Morán, dijo que. Faltan 3 nomás ya acabamos casi. Uh-huh. Faltan, no le hace, yo le entro a rifales. ¿Qué tanto puedo hacer eso? Yo tenía sí. muchas ganas de estar para acá, pues. Nunca había trabajado de este lado, ¿no? Más cuando fui en el Bracero y luego. Después de Bracero seguir trabajando aquí. 17 años trabajé, terminé saliendo.
Y después de, cuando
usted
estaba viniendo y yéndose después del programa Bracero, ¿usted ya había arreglado o estaba
viendo documentado? No. Si por eso no me pagan nada porque no tuve patrones. Uh-huh. No tuve patrón para seguro. Ahorita me están dando mal la pura estampilla. Aquí en este. No hay eso más.
Sí. Es residente todavía.
Es residente. No más. Ojalá tuvieran para el cheque para con un hermano. Está. Y me vine con mi hermano de Nogales aquí en 86. Yo me fui porque vas a trabajar con un hijo que tenía que mi hermano. Uh-huh. Y yo vino, el hijo de él me invitó a Phoenix, me fui a Allende, aquí a Allende, me fui con él. Ya, pues está el chacho y voy a trabajar con él, dije yo ahí. Porque me dan trabajando y me hablen para trabajar en la yarda. Uh-huh. Y me fui contento. No, fue el chacho. Chacho, te arroba el jardín. No le dije que me dé la del perro, como lo dije, no le dije comida, pues. Me dé la comida. Mal, chacho. No, nuestro problema es el agua, ya murió para descanso, chacho. Ya murió, ya bastante, hace años se murió. Le dije, para que me vean trabajar ahí y me hable gente a trabajarle. Uh-huh. Ya me llevan a trabajar por ahí. Ya. Le dije. Y no quiso. Digo que no. Me vine con un hermano de él para acá, para tu zona. Y ya llegué nomás de paso y me fui para Nogales. Uh-huh. Ya no me quise quedar aquí. Que si me quedo, yo voy a arreglar primero que yo tenía los papeles, comprobar que yo trabajaba en Estados Unidos. Uh-huh. Yo, en la amistía, mi hermano, aquí, que no ha vuelto a ver otro, del 86, que aquí se contó son mi hermano, amistiado. Y,
así pero le quitaron la mica de trabajador.
Sí, ya le dijo, ¿verdad?
Sí, se la quitaron en Arizona.
Sí.
Nogales.
Sí. Oye. Yo confiado, la traigo, como dije. Él la pasa una vez con el pasaporte, sacaba una tarjeta como esta, ¿no? Cargaba esta que traigo aquí.
¿La de residente?
Sí, como esta la abría. Uh-huh. Y aquí a este lado traba la mica y acá trae el pasaporte. Le enseñaba así, exacto. Luego me arrebató el mexicano, era gringo. Uh-huh. Los gringos le enseñé, pase, me dijeron. Y él no me dijo ya, no me dijo. Lo que dijo que le dije, esta es mía, me la arreglaron ustedes acá, le dije. No le hace por nada porque usted me dijo. Carajo. madre, le dije yo, ni modo. Sí. Y no, pues me quitó.
Oye, ¿por qué nada más trabajó por 2 meses?
Porque al contrato que llevaba de todo, que yo fui mueblajero, 2 meses era. Porque había pasado la contratación primera. Antes del 50 había pasado, antes del 60 que sí, había pasado de 6 meses. Yo me quería haber agarrado a 6 meses, pero no, yo no me di cuenta después. Pues senté el barro de antes del 50 me voy. Que el día que no me era cómo me venía a casa después. Ya yo estaba elegido entonces. No sabía, había un herrera que iba que lo veía. Iba, ¿acá dónde vienes? Al otro lado, dijo, me dio un permiso. Era reflojísimo ese hombre. Nunca trabajaba, y acá vino a trabajar de bracero. Yo creo que no fue a cobrar, muy tacaño, que para descansar murió. Era muy tacaño, porque fue a cobrar y haber pagado por debajo de cuerda. Porque muchos les han pagado por debajo de cuerda. Los licenciados, usted sabe, ahí unos agarran a la gente. Yo te voy a dar tanto, no, arréglame. Y sí, una feria que agarran, pues. Porque muchos han arreglado ya. Y de aquí no era que se ha muerto el esposo, ¿no? No se ha sabido que arreglen, ¿eh? Aquí andan unas ahí metidas, aquí, ¿no? Así, así.
Oiga, entonces usted me estaba contando de que se quedó por 2 meses y no pudo renovar el contrato porque alguien le quitó la mica. ¿Cómo? ¿Me puede contar un poquito más? Porque me lo dijo, pero no me lo dijo en la grabación.
Oh, sí, pues me dieron la mica.
La cuando... mica para trabajar como brasero.
Esa es la que estaba. Así decía, ahí trabajaba inmigrante, decía en la mica. Pero yo no trabajaba con ella. Cuando me quitaban, venía a trabajar, pero con el pasaporte, yo escondía junto con la mica, no la escondía. Sacaba el pasaporte, se lo daba a la gente donde iba a trabajar. Así no me acuerdo, me voy, nunca pasé por el hoyo, les digo. La gente tenía mucha confianza ya, y no era Arizona. Conocían muy bien todo ya, pues. ¿Sí? Y pues no, como digo, no.
Se lo pidió el señor.
Sí, se lo pidió ahí cuando. Así. Yo nunca tuve mucha confianza, como había pasado algunas veces. Y me la quitaba en el 78. La había agarrado en el 64, la mica. Duré que 4 años. Sí. 4 años con ella, ¿no? 78 me la quitaba.
Fue en el 64, 78, 14 años, ¿no?
Sí, porque cuando me quitaron la mica fue el 64, el 60.
No,
¿no?
No, yo ya tenía los chamacos.
Por eso, porque me quitaron la mica ya.
Fue como en el...
Porque no entré más que unas 6 veces con la mica. Que me la quitaban, entonces ya seguí entrando, pero sin mica ya. A trabajar allá en Arizona, muchas veces entré. Trabajé 17 años ahí, después de que fui a Brasil.
¿Trabajó 17 años?
Aquí no le sonaba entrando, saliendo. Con pasaporte y sin pasaporte, yo todo como trabajaba. Mi intención era trabajar, ganar dinero, ¿no?
¿Y de qué trabajaba en ese entonces?
Las yardas, los jardines, puras yardas, no hay yardas.
Oiga, y cuando usted estaba de aquí los 17 años y también cuando estuvo de brasero, ¿dónde estaba su familia?
Ahí es con Canea, la esposa, que tenía esposa. Sí, Canea se quedaron, ¿sí? Sí. Y luego por segunda vez también, 65, volví el siguiente año, volví yo otra vez. Y entonces, pues ya íbamos como le digo, el contrato del gobierno mexicano. Pagaba las 8 horas por $14. Las trabajaban, pagaban $14. Y muchos que iban de ahí, pues más que trabajaban para los pus $14. Y yo llegué me pagando, como le digo, más de $30. El contrato, pues el tomate en las cajas. Estaba muy duro, cansaba mucho, pero no trabajaba.
¿Y ese contrato en dónde lo hizo?
No,
ese no fue en Stockton, ¿verdad?
No, fue en Watsonville. En Watsonville, Campo de Aroma. Ahí estaban las barracas en el Campo de Aroma. De ahí nos iban a trabajar una parte, ¿cómo se llamaba? Más para arriba. Más para allá nos iban en el carro.
¿Y qué tan largo era ese contrato?
2 meses también.
¿2 meses?
2 meses. 60 días.
¿Y también era bajo el nombre del contrato?
Ya cuando pasé, ahí en Empalme. Estaba haciendo yo, pues sabía que iba a contestar, ¿no? Estaba diciendo. Y luego me decían, no, oye, no, voy a meter la pata, como es luego. Dije, voy a, la mitad, diciéndole, contestando lo que era, justo contestando. Y dije, ¿qué estaba trayendo? Que el amigo y se la aventé. ¿Por qué está pendejeando? Me dijo un americano. Y no sabes que te entendí, le digo, con los ingleses que me dijiste que no te voy a pendejeando. Pues los pendejos son ustedes, le dije entonces. ¿Por qué no me pides? Tengo mica o no tengo para presentarla. Yo con mi palabra estaba hablando bien. Y dije, no, es que meta las patas, me voy a olvidar lo que voy a hablar. Y trayendo la mica porque la saqué, entonces la aventé, ya no se la dije. Pero la aventé por la mesa. Que me dijo, ¿por qué estás pendejeando? Me voy a pendejo de ustedes. Y dije, nunca me dejaban ahí yo, gracias a Dios. No me contestaba, no contestaba, porque así tiene que ser. Mismo que me acabo llorando ahí, porque me dijo, no, señor, así iba a trabajar, no iba a ver si podía. Y ya me dijo, no, pasé las mesas recio, ya nomás le enseñaba a la mica, me pase, pase, pase. De otro modo no voy a pasar, dije, como 30 mesas en empalme para contratación.
¿Sí? ¿30 mesas?
30 mesas.
30 mesas,
¿no? Mesas un día pasando uno para presentarla. Y la mica iba, no, yo no veía el tomate ya con las micas, me llevaban ahí pues. Yo iba a las huertas, con las micas ya no iba a trabajar tomate, pizca ni nada de eso, para las huertas grandes, donde se ganaba dinero más fácil y todo. Y fui a contratar pues.
Bueno, ¿a qué le llama la mica?
¿Eh? La mica le llamo que podía trabajar en lo que fuera, no veo obligado. Iba a trabajar donde me llevaban, para como me llevaban ahí, y ahí fue ya el contrato. Ya el contrato, dije, si no me da dónde voy más, voy a otra parte solo, voy a más trabajo mica. Nadie no trabaja mica de los que íbamos, nadie acá de Sonora, nadie más.
Más
a uno se quedó, un solo número se quedó en este, antes de llegar a Guasambira, acá en California, antes de llegar se quedó Reginaldo. Y se quedó llorando, porque me había apartado de él ya. Dije, aquí no le dices padre que lo apartan a uno. Va solo aquí, donde lo lleve. Y así que hoy se vino antes del contratante de cumplir el contrato con mi sobrino. Uh-huh. Aquí vive, aquí en la 22, el original. Sí, vive mi sobrino.
Oye, ¿cuál fue su experiencia cuando estuvo usted trabajando como brasero? ¿Cómo, dónde durmió? ¿Qué comió? ¿Dónde comía? A ver, ¿me puede?
Pues había las barracas acá, aquí en este lado. ¿No?
Uh-huh. ¿Y cómo eran las barracas?
Pues en las casas donde hay los comedores, las casas grandes. La de dormir eran unas y la de comer eran otras.
¿Cuántos vivían ahí?
Pues todos estábamos ahí, los que andábamos trabajando ahí en Guasonville. Uh-huh. Por primera vez en California, en Guasonville, California. Eran grandes, abarcaba mucha la gente. Uh-huh. Era mucha, sí. Fue donde le digo que me mandó Verdugo a sacar al Tano Córdoba y al Facundo, los de Cananea. ¿Tú los conoces? Sí, como los conoces por mis vecinos en Cananea, tan flojos así, me decía, más feo, me decían, ¿no? Tan flojos. Cuando fui a Cananea me agarraron ahí, entré al patio, hay una cantina que Cananea. Entré al patio también, tomaba, yo poco tomaba, no tomaba mucho. Ahí me quedan agarrar a pegarme. Ya se le dije, pero yo no anduve lambiéndole a nadie. Entonces le lambía, mira, me sudaba aquí, le dije. Y ustedes no. Ustedes sí, ¿qué le dijo Verdugo? Que eran unos borregos huevones. Él no dijo, decía, y gané. Yo le dijo el patrón, le dije, ¿eh? Y a mí que me dijo, nunca me dijo lo contrario. Puro número dos, el número dos, vete adelante, adelante, y ya está, nomás. Todo. Ninguno, aquí les decía ya todos. Ninguno le hacen el pelo a este. En cuestión de trabajar, le dijo. Uh-huh. Y ya tan desmedrado, tan flaco que se ve, lo ven, mira. Pero pues está hecho el trabajo, le dijo. A eso no. A eso vine a trabajar con él. El padrino Gilberto hizo en los carros que me daban, así a veces no había camiones para llevarnos. Y ese chivete de acá, Gilberto de la Torre. Oiga, padrino, no rezongue. No le van a sacar placa a usted. Le dije, ¿por qué me acá todos hijos de acá de edad? Si arriba el carro un día. No diga nada, le dije despacito, porque no le iban a hablar, que le iba quitando que no hablara yo. Despacito no diga, hábleme, reba, hábleme nada, porque lo voy a recibir. Le dije, si no, por si no me gusta hablar rezo, le dije, usted va a querer que hable rezo, ¿por qué? Porque voy a salir yo, que le voy a decir a usted que no vaya hablando de la gente. Aquí lo llevan como los coches, a unos carros aquí. Usted vino a trabajar en lo que sea, señor, le dije, después que estamos en la barraca de jefe, ¿verdad? No vaya hablando en los carros, le dije, porque ya se dan cuenta, llevan cámaras ahí para agarrar, todos llevan ahí, le dije, para agarrar lo que va hablando usted. No crea que ya se acabó eso. No sé en qué se acabaron las cámaras. Nunca se acaban. Le dije, no. Por poblado no baja con Miquel, porque lo agarramos que hablaba, que iban como los coches, que le va de rey porque estaba en Estados Unidos, ¿por qué? Ahí tiene que trabajar como lo llevaron a uno, ni modo, estaba, te va a trabajar. No le iban a regalar el trabajo, no le iban a regalar el yoke. Y yo le decía a Gilberto, era mi padrino de matrimonio, en Cana Gilberto. Gilberto de la Torre, mucho que no lo veamos, ya murió, me tocó a él. Y ya está más viejo que yo, siempre. Y yo, yo como le digo a esta, no, yo me, que me, bueno, yo me morí ya, no me voy a poner otra vez.
¿Usted
sé
qué?
Y le dije, ya me morí, no me puedo morir cada rato. Le digo yo a mis hijas,
¿sí? ¿O sí?
Sí, porque yo estuve en coma un mes, pues. Y ahí estaba tirado en el hospital.
¿Eso fue en el 80 cuando usted enfermó?
En 1988, con la traición de ella, fueron nuestra hermana, la mayor.
Sí.
Y ahí pasamos a pie nosotros y yo con ella. Y no tenía traba tarjeta chueca, yo iba a bajar.
¿Usted traía tarjeta chueca?
Tarjeta chueca y un papá de mi yerno, de la muchacha más chiquita, el odio, el Yazar.
¿Y esta la usaba usted para cruzar?
La usaba para cruzar nomás para bajar dos veces. Pero me decía él y la hija de él, y ya le estoy recuerdo conocerle aquí, esa es muy arriesgada. Me decía, papá, ¿dónde quieres sacar permiso? Pues no quiero acabar tu son, saca permiso. Le van a agarrar, no es mío el pasaporte, ¿qué me entiendes? Mejor vamos a arriesgarle que no había bloqueo, suerte. Me traba mi yerno, mi hija. Ay, gloria a Dios, dijo el chef, porque no hubo bloqueo, pues. Pasé, güey, a gusto. Y la otra también, que pasé, no había bloqueo. Cuando me trajeron, que me morí ya. Esta es la suerte del tiempo, gracias a Dios, yo. ¿Sí? Nunca me han dicho, ¿a dónde lo lleva? ¿A dónde va? No había bloqueo, después me he preguntado. No sacaba permiso, que me iba a quitar el pasaporte y me iba a echar para afuera de vuelta. Yo quiero llevar a tus hombres. Con más razón, acabo, me llevan malo, con más razón, ¿cómo vas a sacar permiso? Pues llévenlo a los hospitales aquí en la zona. No tenía mi pasaporte, ya no tenía. Duré 20 años sin pasaporte. Los mismos que hice para estar pasando y trabajando. Así, con esa suerte.
Qué bueno.
Muy buena suerte, gracias a Dios. Me agarraba la inmigración y me decían, oye, señor Morandi, ¿por qué no agarra usted, no agarra tarjeta? Me la quitan, señores, y no me comprueban, ¿por qué me la quiten? Cuando me comprueban, entonces así voy a gastar, le dije, que me comprueban, ¿por qué me quitan la tarjeta con que yo paso por Estados Unidos? ¿Por qué me...? Se queda muy silencito, me da la cabeza nomás ya. A ver, vos ves que me agarraron 6 veces en un día.
¿6 veces en un
y
día?
Y yo le decía, ¿por dónde había entrado? No les negué nunca. Ahí entré por aquí, por Buenos Aires. Este odio me entré.
Ajá.
Y si bien me iba a esperar, me iba a poner a la inmigración. Yo andaba con rodeos. Yo tuve mucha suerte, gracias a Dios. Yo iba a estar en la inmigración para allá, me iba para allá. Ajá. Ya me habían visto, por donde arranco, pues ya me vieron. Ya vengo.
Oye, cuando se cruzaba tantas veces, ¿se cruzaba con coyote? ¿Usted ya se sabía el camino?
No, solo a pie, solo. Nunca traté coyotes para nada.
¿Por el puente o por dónde?
Por la línea.
Por la línea.
Por la línea que estaba en una partida en la Buenos Aires, aquí en Novales, así para arriba. Otra que está por acá, para el lado de la Reforma.
¿Y estaba difícil la pasada entonces?
Estaba muy buena, estaba. Pues no había muros, como hay ahora, muros y todo. Sí, tiene que brincarlo para arriba y brinca siempre.
Sí.
Ah, porque es maña para todo, pues es maña. Yo necesité una batalla de nada, yo pasaba como caminando por nuevo. Y lo hacía, me ponía a trabajar un día. ¿Sí? Una vez me agarró la migración, porque me la vi que pasó por arriba, yo me aplasté. Unos nopales donde iba a trabajar ese día. Sí. Me aplasté con los nopales para que no me viera. Ya, pero me había visto que venía allá, pues entrando. Estaba acá guayando. Entré, entonces me escondí, cuando vi que pasó por el camino por arriba, me metí para adentro y me abrí el cuarto de herramientas. Lo había dejado yo mismo hace 3 días que había trabajado y lo dejé sin cerrarlo. Por una escondición, yo creo, cuando me escondiera ahí. Y resulta que entré, yo le re, porque no cerré el canal, pasó de adentro. Lo cerré cuando me tocaban la puerta, salga, me decía. Yo jalé el pajador y su ruido, aunque ahí estaba, pues. Eso, no fui a me agarraron, aquí estaba. Y me tocó, no salí, hasta que fue un traje de unas investigaciones, un chaparrito así. Y me tocó salir para que todo está allá, ya ven que estoy aquí, yo mismo descubrí. No sueno la puerta y ni me voy al rojo y voy a salir para afuera. No salí rojo yo tan lejos. Oírlo, me deja en sabana. Pero no, salí cuando ya, ya venía el otro que venía atrás. Fue un rato que no me tocaba, que fue atrás uno que de veras le hacía una investigación. Y sí, no. Acá me van a fin de migración acá arriba y no vale. Ay, no, este lo ya me echaron para afuera. Me echaron para afuera.
Oye, entonces, ¿usted de veras por qué no? Entonces, la razón por qué no volvió a aplicar por la mica fue porque se la quitaron la primera vez.
Exacto.
Entonces, ¿no le dieron ganas de volver a aplicar otra vez para que no tener que cruzar?
La mica, pues sí, como le decía yo, no quería porque me la quitaban, como le dije en migración, y no me compraban. ¿Por qué me la quitaban? Es lo que se le dije.
¿Cuántas veces se la quitaron?
Varias veces.
Oh, varias
no,
veces.
No, dos veces, no más miento.
Dos veces.
Estoy mintiendo ya dos veces. Y ya dije, no vuelvas acá, como me decían en migración. ¿Por qué no vas a pasaporte? Tarjeta, mira. ¿Para qué? Pues me la quitan y no me dicen por qué me quitan el pasaporte. Estoy trabajando, ¿qué estoy haciendo? Nada me dicen, le digo yo. Es lo que voy a saber. Y hasta que me digan, voy a tener pasaporte. Voy a sacar esta chance para que me lo quiten y luego me compren por qué me lo quitan. Es lo que voy a probar, les digo, no me saqué nada. No va a sacar nada. Yo le dije, ¿creen que se va a sacar? Sí. No. Estaba trabajoso y yo quería el pasaporte. Ya. Y hacía colas ahí ¿para qué? Para que me lo quiten luego y no me comprueban. Dije, colas, para sacar el pasaporte va a traer mucho, que no vale ahí. Mucho desvelado, de colas y yo. Por última vez me faltó ya el puro papel del recibo de la luz. Uh-huh. Eso que me pidieron para darme el pasaporte. Y no lo llevaba. No lo traigo, si lo tengo en la caja. Pues necesito el pasaporte. Le damos 6 meses más. Me castigaron 6 meses. Uh-huh. Ya no fui. Resulta que mi hija, la que está aquí emigrada,
sí,
es ciudadana allá, ella se iba a pasar los chamacos de ella. Y no me dio mil pesos. Ahí te lo vas a ir, ¿por qué no? Le dije, todavía le dije, no. Me das la esta. Ya me amanecía allá velando allá. Le dije, préstame el recibo, estaba mi nombre, el recibo de casa. No estaba conmigo, estaba en otra parte de la casa yo, porque el recibo estaba mi nombre. Préstame el recibo, mi hija, está mi nombre. Le dije, lo van a necesitar, me lo van a pedir una vez ya. Y me lo van a poner ahí, no van a agarrar pasaporte. Y sí, me lo pidieron, no me lo dio, que dijo que no lo hallaba, dijo. Y lo llevaba para los muchachos, no la hizo. Ni uno bajó con pasaporte.
Ni
todos bajaron de mojado lo de ella. ¿Saben qué estaría eso? Me van igual, yo se lo voy a dar, me van para atrás y los delincuentes se lo doy ahí. Me dijeron, yo arreglado con mi tarjeta. Y le doy el papel, lo único que me faltaba. El recibo de la luz nomás.
Oye, ¿cómo fue que le dieron por primera vez su mica? ¿Qué requisitos? ¿Por qué le dieron la mica a usted por primera vez?
¿Mica de pasaporte a bajar?
Sí.
No, pues sacaba uno, sacaba las fotos, y yo venía a las oficinas allí, uh-huh, de aquel lado, allá para acá, y le ponían una cita para arreglar.
¿Pero fue relacionado en que usted trabajó como brasero o no?
No, me llamo nada de eso ahí, nada me llamo, nada. Sí.
¿Usted se enteró de la amnistía que hubo para braseros, para arreglar?
Porque me la quitaron, uh-huh, el que arreglé acá, por el comprobante es esto que veo aquí,
sí,
las fotos estas que están aquí, las son las que...
Las que hicimos copias.
Sí, estas son las que mandaron para allá, aquí, uh-huh, ya, para allá, no sé, las originales que sí,
sí.
Son estas son originales, esas son las copias. Sí.
Sí. Oiga, y le tenía una pregunta, cuando usted estaba de brasero, ¿usted le escribió a su esposa y a sus hijos?
Sí, dos veces escribía canea, no está en canea, le mandaba dinero, el dinero que agarraba de una feria.
¿Y ellos le pudieron escribir hasta también?
No me escribieron para atrás nunca, lo que voy a decir que así no escribieron. No me acuerdo, pero no me escribió nada.
No. Estamos muy chiquitos, ¿no?
Sí.
¿Su esposa sabe también escribir?
Sí, bueno, sabe escribir muy bien.
Oye, ¿y qué hacía usted de diversión cuando trabajaba de brasero? Porque, pues, estuvo allá, por ejemplo, 2 meses en Stockton. ¿Qué hacía por allá para divertirse después de tanto trabajo?
No, nomás el domingo salíamos a ver jugar, para el béisbol, lo que fuera ahí nomás.
¿Jugó béisbol usted allá?
No, acá. No jugué porque iba a ver nomás.
Oh, ¿y a quién iba a ver?
Porque iba a jugar a un especial y no podía entrar ahí. Y fue a especial. Era especial, pues entraba a jugar. Sí.
Entonces, ¿a qué equipos iba a ver?
Pues ya ni me acuerdo de tanto. Todos se hacían de peloteros ahí. Uh-huh. Como aquí hay muchos para que les encanta el juego, fanáticos al juego y todo. Uh-huh. Así iba yo de fanático nomás, a ver jugar. Me entra en Morán, me dice que me conocían, ¿no? Me conocí de acá, que me gané. No, ¿para qué? ¿Para haciendo errores, Jale? No, yo estoy bien viendo aquí mejor. Y no me dan nada. Ni un pelotazo nada porque me desquito. Aquí está el pelotazo.
Oiga, entonces no había, por ejemplo, lugares donde se podía ver una película, ir a tomar una cerveza después del trabajo.
No.
¿No había nada de eso?
Nada, muy prohibido estaba.
¿Prohibido estaba?
Prohibido, sí, porque pues, me da cuenta que, ¿cómo le quiero decir? Pues no, ni uno de esa lucha. ¿Eh? Había mucha, quiero decir, uno tenía la voluntad de no hacer malo nada, ¿eh? Aunque tuviera ganas de hacer. No, ¿por qué? No estoy en mi tierra, en mi patria. En México no estoy. Puedo decir yo, como en México no hay dos, y nunca va a haber. ¿Sí?
Entonces, ¿quién no los dejaba que se divirtieran? O sea, que tuvieran tiempo libre.
No, para no decían nada, el patrón no decía nada. No decía, de voluntad de uno.
Ustedes
decidieron. Podía ir a ver jugar por ahí, los domingos, que no trabajaba el domingo, nomás los domingos no trabajaba, nomás, allá lo van a descansar allá.
Oye, ¿y usted salía alguna vez a la ciudad o se quedaba nada más en el campo?
Cuando estaba en Guasombil no salí nunca, a nada. Cuando estaba acá en Guasombil, sí salía a la tienda. Yo cuando me avení fue a comprarme una chamarra y a comprar un trenecito que traje para el hijo hombre que está ahorita, Joel, que aquí estuvo ahorita, que me trajo allá donde estaba. Y me vine porque yo me fui para la muchacha que van a venir.
Pues le agradecemos mucho que haya venido a hacernos la entrevista.
Me llevan allá con las gallinas, andaba allá. Ya me estaba venido a abrir ya, vine a abrir, me acordé que te iba cerrado ahí. Entré para allá y vine a abrir y fui a por fuera a arreglar, por fuera de volante a las 3 porque no llevan a llegar y a las 3, yo que a las 3 a 4 para las 3. Y me vine a abrir y luego me fui otra vez para allá. Allá estaba caminando, cuando ahí llegué las palas acá afuera más y todo. Y dije, no, pues el que venía, yo estaba pendiente. Y dije, va a venir, no me va a hablar si ya están ahí. Yo ya vení primera que usted y no vino nada de ella. Primero.
Oye, y cuando usted estaba acá trabajando en Estados Unidos, y como de bracero, ¿sus hijos también estaban trabajando o nada más yendo a la escuela? ¿Qué
no, estaba haciendo su señora? Yendo a la escuela, más grandecita que Estonia. Ya iba a la escuela en Canadá, ¿no? Ya.
Sí, pero nosotros no estábamos más chicos.
Estábamos más chicas.
Yo tenía 4 años en el 64. Todas
las más grandes van a la escuela de Norma, que andaban 7 años. Sí. Empezaban las dos más grandes. Esta otra no iba.
¿Y estaba trabajando también su esposa o nada más en la casa?
Pues como le digo, trabajo en la casa todo el tiempo. Uh-huh. En el negocio de luchas para vender, negocio de tamales, de coser carne cocida, cabezas, todo eso. Sí, es lo que hacía. Pero salí de por ser las que trabajar en la casa, no. No. Pura lucha en la casa. Yo como estaba, le daba a vender, a entregar lo que hacía, ayudar y lo que podía. Pelar menú, a raspar menú, reza y ganea. Sí, fue la vez que vimos y a gusto en ganea. Como en ninguna parte todavía le digo, recio y querido, que no vivió como bien gana 20 años a gusto. De ahí yo, gracias a Dios, que me vine de bracero para acá. Allá.
¿Y no tiene ganas de regresarse a ganea?
Sí, como no, yo fue afuera, pero ahorita ya no. Y no me queda venido allá. Por ningún motivo que me vine a ganea yo. Dejé el carro, que era un carro que estaba pagando, lo dejé allá. A los 15 me fui y no lo entregué. ¿Para qué voy al carro aquí me da tan barato? No he vuelto a comprar carro. No le he hecho mentira, es cierto. No volví a comprar carro. Y en hogar y agarraba y no, ¿cómo comprar? No quería, ¿sabes qué tenía? No quería. Pudo empezar a trabajar para este lado, y a puro tomar. Ya había divorciado yo, la señora. Yo tomaba. Pues ahí gasté el dinero. No aprendí inglés porque no compré un libro para estudiarlo, para aprenderlo. Y no, sí, todavía podía haber aprendido. Ahora me reniego yo mismo ahora. Pues no, lo que no es su tiempo, no es, como es el dicho, no es nada. Pues ya no.
Sí. Oiga, ¿y cómo es que usted empezó a hacerse? Porque la forma en que nosotros nos pusimos en contacto con usted es que usted estaba en una junta para la organización Brasero Proa.
Se exacto, ahí.
¿Por qué se unió a esa organización?
Porque usted sabe que se da cuenta con gente que habla así. Como yo había ido de Brasero, me dijeron que están bajando un programa de eso. Y fui y le averigué a la hija mexicana, fui a preguntar por Violeta. La hija mexicana me dijo, ahí está, sigue de derecho así, pasa para allá así, por primera vez. Hasta eso iba con suerte. Luego lo di con ella. Me fui a la migración mexicana primero. No fui al consulado americano ni nada, ¿qué? A la mexicana. ¿Dónde está el programa de Brasero que están bajando por aquí? Le dije, aquí está, dijo, que no sea derecho, dijo, para allá. Así. Ya anda igual, con la suerte igual, ¿no? No batallé para nada.
¿Y para qué se unió con ellos?
Para presentar el programa ese, pues.
¿Cuál programa?
Pues el mismo que estamos hablando ahorita, el que estuve allá.
Bueno, sí, pero ¿hay algún propósito porque se unió a este proyecto, al proyecto? Porque somos dos proyectos completamente diferentes. Nosotros, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, pero para poder tener acceso a los braceros, pero nosotros no estamos relacionados con ellos. ¿A usted cuando le pagaron en efectivo o le pagaron en cheque?
No le han pagado nada.
No, pero no, cuando le pagaban como brasero.
No, cuando estaba el cara,
sí,
cuando ganaban
dinero. Con cheque.
Con cheque. ¿Y dónde cambiaban los cheques?
Ahí en las tiendas que había, primeras marquetas que había en casa de cambio.
Oh, ¿había cercas o los
sí,
llevaban?
No, casa de cambio, había cercas ahí.
Ah, bueno.
Ahí en el pueblito de Aroma, hay un pueblito que ve ahí, Aroma, California. Frente a Watsonville, ahí. Enfrente de la barraca. Bajo mí estaba más para abajo. Más para hasta el pueblo, bajo mí. Y ahí íbamos en carro, me llevaban ahí. Cuando me iba a venir para acá, para México, me fui a comprar unas chamarras ahí. Y un trenecito que le traje a mi hijo, el que está aquí. Le traje ahí.
¿Y el carro de quién era? ¿Quién lo llevaba?
Ah, los de ahí mismo conseguíamos raite. Raite como es lo para ir a la tienda. Estaba lejecito, Watsonville de ahí. No muy lejos, siempre está como aquí. Saguarita. Pero para allá, pues ya.
¿Y usted notó cuando le estaban pagando, si le estaban pagando el dinero completo, la cantidad completa, o si le habían hecho alguna deducción?
Pues igual. Las horas que yo trabajaba me hacían el cheque, lo que trabajaba.
Sí.
Y, por ejemplo, hacía, por ejemplo, en la semana, pues sacaba 6 horas diarias. Diarias, los seis días. En la quincena pagaban la quincena. Cuando eran 13 días pagaban.
Sí.
Y ahora pagaban con cheque.
Cuando se estaba de brasero, ¿tuvo algún contacto con alguna de representantes mexicanos como del consulado o alguien? ¿Alguien le ayudó? ¿Alguien le dijo si necesita ayuda, si tiene algún problema, puede comunicarse con nosotros? ¿Quién lo apoyó?
¿Cómo ir para estar aquí donde andamos ahora?
Cuando usted trabajó en el 64 de brasero,
no,
¿usted
nadie
tuvo algún apoyo?
Nadie. Para que fuera mentira si dijera que sí. No, nadie. Yo me fui a mi lugar de voluntad. Yo necesitaba hablar con ellos. Más que supiera en español, porque en inglés no me puedes preguntar nada, porque no sabía yo. Me iba con hombres que supieran español bien.
¿Usted trabajó con puros, cuando trabajó de brasero, eran todos mexicanos o había otros grupos que vinieron a trabajar?
Los puros mayordomos eran de acá.
¿De Estados Unidos?
Estados Unidos. Puros jefes ahí.
¿Y todos los demás eran mexicanos?
Puros de mexicanos, sí. Como me preguntaba al filipino, ya cuando estaba en Watsonville, pescando tomate. Baja la gente con papeles, un chorro de gente aquí. ¿Y esos filipinos qué son? Ahora no se confiaba en el filipino. Él le preguntaba, ya hablaba muy bien español el filipino. Son puros así, me hacía señas que son puros los ojos.
¿Qué hacía?
Me hacía señas que son puros los ojos. Fue el filipino. ¿Qué quisiera decir eso? Que no sabía. Puro huevón, te siento. Decía, el filipino, muy buena gente, conmigo, muy tratado. Sí. Me dejaba tarjeta que me llegaba yo solo. Uh-huh. Y tanta confianza me tenía así él. Y me checaba yo solo. Las cajas que se me checaba yo. Para poner tantas cajas en los mercados, a poner tarjeta. Entonces, taxista, sí, le dije. No le puse nada mal, le dije, no cree que le puse mal. No, yo sé que el hombre que es honrado, honrado. Pues la confianza aún. Sí.
Entonces, ¿usted trabajó con filipinos? ¿Trabajó con otro grupo también o nada más?
El filipino era mayordomo ahí nomás. Uh-huh. El mayordomo que mandaba a la gente. Sí. En el fil, andaba en el fil. Sí. Era muy platicador. Hablaba muy bien español, muy bien. Hablaba muchos idiomas, pero ahí le ponía a hablar más español a todo. Uh-huh. Ahí, sí.
Oiga, y cuando usted también, otra vez volviendo al periodo que usted trabajó como bracero, ¿qué comía? ¿Le daban comida mexicana, americana?
Oiga, revueltito de todo.
¿Revueltito?
Sí, revueltito.
A ver, cuénteme.
Bueno, frijoles, yo lo que más me quedaba mejor hacia un lado. No me servía porque ponía lo que sirviera uno. Uh-huh. No me era lo que me gustaba nomás. Era otra comida, no me conozco como comer.
Oiga, y en los comedores que me platicó, ¿quién cocinaba?
Puros hombres, era el cocinero. No vi mujer cocinera.
¿Y eran los braseros o eran otras personas que les cocinaban?
Pues dije que yo creo que no eran braseros. Era gente que ocupaba para los comedores aparte. De allá mismo, creo. Porque se habla español muy bien. Muy bien habla español.
Oiga, ¿y quién les lavaba la ropa?
Nosotros mismos, al lado de la...
¿Tenían lavaderos ahí o...?
No, unas piedras que había ahí, lavaderos, ahí lavábamos. Sí, o no, no se avergüenza porque es cierto.
¿Vergüenza?
No se avergüenza porque es cierto, oh. Que hacía. Malo que no había ni una piedra para regar la ropa. Sí, agua.
No se preocupa.
Regaba la ropa, agarraba agua de los motes, uh-huh. Cubetas, acá donde estaba uno lavando allá.
Sí.
O allí se había tiempo en el baño. Pues como tenía que entrar gente al baño, a bañarse o lo que fuera, pues salía uno a otra parte más. Que no. Sí. Oiga, que no se lo molestan.
¿Y cuando gente trabajó del brasero, se lastimó alguna vez o tuvo algún accidente usted?
No.
¿Y vio alguna persona que se hubiera lastimado?
Ah, sí.
¿Qué pasó?
Sí, vi a una de acá, de Zaguaripa, Sonora. Uh-huh. El de Abraham. Abraham. ¿Abraham? ¿Verdad, Abraham?
No sé,
pai. Sí. Se lastimó una mano, no piscó tomate ya. Uh-huh. Ya que lastimó una mano, no sé qué pasó hoy, se lastimó allí en Guasambil.
¿Y qué hizo? ¿No supo qué pasó con esa persona cuando se lastimó la mano?
Pues ese no trabajó, le pagaba cualquier cosita nomás, ¿para qué? Pues sí, como le daban comida ahí en el campo y todo eso, hasta que cerró el contrato, se cerró todo, se vino. Me tocó tomar una cerveza ahí en Inferno, California. Le di una cerveza a Abraham y yo. Venía siendo familiar, la familia mía, lejos a Abraham. Abraham, Valenzuela Franco era. Pensaba, Valenzuela se cuidaba. Valenzuela Franco. Es que le estimó la mano. Sí.
Oiga, ¿y usted recuerda algo del proceso que pasó cuando usted, después de que le tocó la ficha de la suerte, la ficha negra? ¿Qué pasó de ahí? ¿Cómo es que usted acabó en California? ¿Qué recuerda?
Ah, pues de ahí ya cuando nos dieron las fichas allá, uh-huh. Ya nos fuimos a Empalme, nos mandaron a Empalme ahí, gané los camiones, fuimos. Cada quien pagaba su pasaje, nadie le pagó por
uno.
Nadie pagaba, ¿para qué es cierto? Porque no pagaba nadie, hasta Empalme. Y la carta, tardamos 11 días en Empalme, que la mandaron, que no la habían mandado. Pagamos dos hombres que vinieron en Cananea por ella. Así fue como entramos, nosotros íbamos adelante a entrar de Cananea, llevamos el récord de entrar adelante. La contratación ahí acá en Palme.
¿Y cómo
era récord de Cananea, pues que va a entrar adelante. Uh-huh. Pero no mandaban la carta los hombres, pues. No la mandaban, hasta que mandamos fuera de Palme. 11 días en Palme, jockeys ahí, más enfadados, quién sabe qué. Ahí, ya sabes, sufrimos, que fue el 64. Sufrimos mucho.
¿Y?
Muchas comandas que hay en el mar. Uh-huh. Yo no quiero para cocinar, le dije, mejor me aguanto el hambre. Ahora como cocinar del mar ahí, le dije, no sé ni qué serán. Vení a comprar lo que podía, acá pozole, la gallina pinta que le decían ahí, el pozole con frijoles, así, un grano de maíz.
Oye, ¿y con qué entonces cubrió los gastos de ese viaje?
Pues con dinero que traigo yo allá de Planea. Sí.
¿Suyo o tuvo que pedir prestado?
Mío, no pedí prestado. Claro que no, que yo te traía. Sí. Porque yo fui muy ahorrativa cuando no tomaba en primer lugar. Una vez me dio tu mamá acá en Calzoncillo, el diario de dinero que traigo acá. Sacaba lo que necesitaba y guardaba, me ahorraba, iba a guardar. Y que se asustó. Oye, Ernesto, han pasado aquel tiempo 200 pesos, mucho dinero. Uh-huh. 200 pesos. No, con eso no volví a ahorrar ya nada. Fue que me quité el calzoncillo y me quité para cambiarme ropa. Y se me olvidó quitar el yachito de aquí. Quitarle acá el calzoncillo para que se dijera más seguros aquí en el calzoncillo. Ni modo, cuando busque nadie me lo haya. Uh-huh. Y aquí no traigo. Pero que me peló esto para quitar. Y sí, en un pañito bien enredado, bien envuelto. Pero la paca, había están 200 pesos. Pues ya 5 para arriba, además, no había pachuco. No. En ese tiempo había pachucos, empezaban los pachucos apenas. Sí. En ese tiempo que venía.
¿Le tocó verlos?
Sí, como no, usé mucho de trabajar de pachuco, le digo. Pacotas, pachucos, mi comadre Gabina. Soñé, compadre, para mentiras de ella. Me vivía contando los pachucos ahí en el cuarto. Pagamos renta un cuarto con ella ahí en Cadenea. Uh-huh. Un cuarto es grande como este, grande. Ahí tenía un hoyo donde platicaba la esposa mía y ella platicaban, con madre ejercían ahí. Una ventana para allá platicaban las dos. Uh-huh. Y por eso yo me vi a mí cuando estaba solo en Cadenea yo. Sí. Porque ella vino para acá para que son 3 meses. Uh-huh. 3 meses con mi hermana de ella. Esa no es el primer niño que estuvo aquí.
Sí.
Leyes se llama primero. Y aquí estuvo, entonces venía esta, Joel. Ya cuando donde iba a ser, me iban grandes todos, ya para Cadenea. Yo solo, no tengo Cadenea ahí. Y por el hoyo veo a mi comadre que contaba dinero. Compadre, soñé que tiene mucho dinero usted. ¿De dónde va a tener, comadre? Ya me vio hoy, entre amigos, decir. Que está contando mucho dinero, ay. No, ¿de dónde voy a contarle? Es que sacaba pues el dinero para contarlo, usted andaba trabajando ahí. Lo que me quedaba, la ganancia que me quedó, las cajas que vendía, de tomate, de naranja, de lo que fuera. Y burro en el lomo, no quería que el carro, nada. Mucha voluntad todo el tiempo a pie, vendiendo. No andaba, que estoy cansado de morir, ¿no? No. Oye, que gané, a mí me gusta.
¿Y cómo a usted le ayudó el haber sido bracero, el poder regresar a trabajar a Estados Unidos? Cuando venía nada más pasaba para trabajar después de los contratos.
Sí, porque ya no hubo, nos dijo, este es la verdad, nos dijo José Carvajal, hablo con los estados de Sonora que presenten en México, uh-huh. Se presenten pues ya que entreguen la trabajo que traen de lo que andamos pues, contratados, sí. Que se entreguen y se vengan, con los estados de Sonora hablo, dijo. Uh-huh. Dijo que se vengan porque ya en su renga había de contratación, dijo. ¿Cómo? ¿A dónde ha habido? Jamás, hace más de 40 años ya no hubo toda contratación. Aquí contratamos poquito, aquí para Arizona, nomás ahí no vale. Yo no alcancé, cuando fui ya no alcancé. Yo ya era mucha
gente. Entonces, cuando usted se venía de indocumentado, sin documentos para trabajar, ¿cómo es que usted le ayudó? ¿Ya sabía dónde ir o conoció personas cuando estuvo de bracero?
Sí,
no.
No.
Cuénteme.
Usted dice allí en Nueva Arizona.
¿O cuando estuvo en Stockton, California? Cuando estuvo trabajando de bracero, ¿le ayudaron algunas de esas personas a encontrar trabajo cuando usted regresó?
Cuando estaba acá yo, no, nadie de eso. Yo voluntariamente no le iba. Yo me pasaba con pasaporte y sin pasaporte, pasaba y trabajaba.
¿Y tú, cómo sabía dónde llegar a trabajar?
Pues entraba a pie ahí, pues me volví en el día para atrás. Había veces que me quedaba para no pasar por el hoyo, porque tenía que pasar por el hoyo de vuelta. Me quedaba en el bingo. Y ganaba bingo también.
Sí, entonces, pero ¿usted se pasaba diario?
Diario, gracias a Dios.
Oh, entonces usted no vivía acá, en Estados Unidos.
No vivía.
Nada bien, más venía a trabajar.
Yo en Nogales, Sonora, aquel ladito ahí. Sí. Cuando me vine de Cadenea, no dejo lo que hice, ya empecé a entrar para acá.
Ajá.
Cuando me vine de Cadenea. Y no había otra vez. ¿Dónde voy a trabajar? Voy a trabajar por un mendigo dinero aquí a este lado. Uh-huh. Sí, no. No, como a pasar. Y sí. Estaba en el banco, deposité dinero. Uh-huh. Con ese dinero que hice la caja en la base, que es una caja que tiene Nogales, que la compró mi hija, después la vendió ella. Uh-huh. La casa, ¿sí? Con ese dinero que tenía ahorradito en el banco. Ahorré cuando trabajaba, así que entraba y salía. Cuando no me quisieron entregar el dinero ya, fue cuando pedí el pasaporte. Cuando deposité dinero tenía pasaporte, pues. Uh-huh. Y seguía así a las horas, como es luego entrando a iba por dinero, pues no le decía que no tenía tarjeta. Y después que veo que no iba casi, cuando llegué ahí a sacarme mi dinero que estaba ahí, tenía yo como unos 100 y tantos dólares en el banco que me quedaba. Iba a levantar la cuenta, vengo a levantar el dinero. No, no tiene, mi hijo. ¿Cómo que no tengo? Sí, ¿qué dinero? No he vuelto a sacar dinero, tengo tanto tiempo que no saco dinero, le dije. Y no se terminó, mi hijo. Pero fue eso que no tenía para comprobar con la tarjeta.
Sí.
Estaba mojado pues, completamente. No tenía derecho a nada. Uh-huh. Perdí el dinero en el banco.
¿Lo perdió?
Sí, lo que no me lo dieron, lo perdí. Y me quedé porque no dio nada. Y...
Ay, ay, ay.
Ya me enfrió el café.
Se le enfrió el café. A ver, ¿quieres tomar tantito?
Sí, voy a tomar un poquito.
A ver.
Pero quiero, sí, para seguir.
Bueno, le voy a poner en pausa para que pueda tomar su café y te seguimos platicando. Allá. Bueno, tomo tantito café y ya me voy a seguir platicando. Bueno, nada más poquitas preguntas. Nada más quisiera saber cómo ve su experiencia como bracero, cómo la recuerda.
Pues como le digo, estaba recuerdo con mucha voluntad. Que si volviera ahí, como estoy viejo, ya no voy a poder ir porque ya estoy, ¿no? Ya no puedo trabajar. Pero si tuviera viejo más luego, otra vez me hubiera ido. ¿Cómo no? Y le digo que le dije a ver a José Carvajal allá, escribí 3 cartas. Y la última que le puse donde mandé la foto, mamá la contestó. O la recibió, yo creo, o la sacaría a otra gente, y no. La tiraron, ¿no? Las primeras 2 cartas y vino de vuelta a Cananea. Llegaba a la lista de correo, la mandé y vine, la sacaba yo el correo, las cartas. Pero la otra no fue. No llegó de vuelta. La pequeñita era buena porque iban las fotos mías y todo, porque a quien le hablaba, a quien le hablaba con ella, con una carta que le hice ahí.
¿Y esta carta para qué era?
Para saber que iba con él allá a Huesonville, para que él me mandara a la parte donde estaba el trabajo allá. Yo con muchas ganas, como que pues, no pude, dice lucha, no se pudo. Y no me quise ir a rumbo, agarrar el tren y pasarme, irme para allá, hasta para Los Ángeles, para arriba, para allá. Era más allá, no sé qué parte se llamaba, estaban las. Ahí nunca en su vida pega la inmigración, dijo. Ahí lo ocupan todo el tiempo, dijo. No entra, no sé por qué, dijo, pero no entra. Están bien pagados, allá no dejan entrar, dijo. Migrantes a quitar los trabajos, dijo. Decía, dijo, Carvajal platicaba. Y ya hablo con Estados Sonora, dijo. Con los que están más cerca de la línea, dijo. Pues los hablo con ellos para que se vengan acá, dijo. Que andan haciendo, batallando, dijo. Habiendo una parte de un puesto sin estar contratado, nada, además venía a trabajar. Como hubo muchos que se fueron, no los conocí, pues supe que habían ido gente. Y voy a encontrar uno que se haga animado y cómo nos venimos, a rumbo nos vamos. Y un compañero no consigue ni un compañero. Ponerme solo, si no voy a dar yo, no, no voy a dar allá. Ya para ir en los trenes en la noche, mojado, como quiera que sea. Bueno, es trabajo siempre ya. ¿Dónde va a llegar? ¿Para dónde va a estar? Dormí en la calle, para el monte.
Oiga, ¿y usted le pareció mejor trabajar con el contrato de bracero o mejor venirse después de sin documentos a trabajar?
Sí, porque ya no hubo. Con más razón, como había hecho este que no iba a ver ya. Ya no me atuve ya a querer venirme de bracero.
¿Pero hubiera preferido que siguiera el programa bracero? O
pues le hice lucha, más? Como digo, cuando hubo aquí en Nogales, estaba en Nogales ya. No, que no me acuerdo qué año fue. Dije, cuando vine, que iba a dar la última carta, me dijo la muchacha que estaba ahí. Dijo, ahorita van a pedir, acabaron las cartas, ya llegaste tarde, Ernesto, conocía muy bien. Entonces estaba allá, dijo. Nomás que van aquí a Arizona, nomás, dijo. Ya se acabaron, dijo, ya te fue mal, dijo. Entonces eras apurado, ya conocía muy bien la muchacha, yo. No es que estaba ocupado en Nogales, que no me vine a presentarme ahí. Y no voy a ser los primeros que me enrollo ahí. Sí, porque ya sabía el rollo de acá, pues. Que es tan duro para estar aquí en Phoenix, que no estaba en California, allá en Huesonville, donde trabajé mucho. Ya habían cambiado, porque yo en la jabón cortito, yo en la jabón largo, pues está bueno, largo, ya no alcanzaba tanto la gente. Y ese año que yo fui, fue la jabón cortito, fue el último año, por decir
oh,
así.
Sí, el último año que usaron el cortito, pero también para deshojar el betabel. ¿El no, usaban el largo o ya no?
Yo creo, no sé cómo estaría, porque ya. Ese año nomás se prohibieron, porque mucha gente se enfermó en la cintura, se lastimó, pues ya no pudo trabajar.
¿Y usted no se lastimó?
No, gracias a Dios, no, aquí me dolía nomás,
en el cuello.
Cuando estuve internado en el hospital, que estuve muerto ahí, entonces cuando me levanté, no aguantaba el dolor de aquí. Entonces, un recuerdo de brasero, dije esto. recuerdos que eran, dije nomás. Sí, pero no me conformo que no me supe rajar. No supe andar, decir, no puedo. Si puedo, que no puedo, puedo hacer. Que sí puedo. Ya está el Carvajal, es que este verdugo, le diga. Le decía, mira, qué caja que el hombre más desmedrado que se ve de Estados Unidos es el más trabajador. Una vergüenza, déjale, decía los gorditos ahí que iban de cadena. Y no viene uno, de cadena vienen 25, 24 con él, 25, dijo, de cadena. Y ni uno sirve para nada, le dijo los otros. Decía él. Y nosotros andamos en filés, andamos una parte de cadena. Andamos como unos 15, creo. Allá abajo, porque todos le tiraban que el que lo llevaba para allá sabía que iban a trabajarles a un cortito ese, en la Sergio de Tabel. Yo compré unos zapatos. Ya los compré los 13 días, me trabajé unos shows que llevaba de acá de México. De cada unos shows los negros llevaba muy bien. Pero no iba a que me apretara. Pero me dolió los pies. Entonces me sacó callos. Y entonces creo que fue la herencia que me quedó de la contratación. Los callos aquí. Unos chucros negros. Y me daban con el pasaporte, sacaba uno que no tuve la quincena pagara. Con el pasaporte que daba, pues, allá, le daban el crédito ahí.
¿O le daban zapatos, crédito con el
zapato, ropa así, con el pasaporte? Ajá. Sí, ahí en Guasonville. Y uno quiere sacar, ¿para qué? Un hogar, estoy ganando muy poquito. Trabajé con los zapatos, me lastimaban el fil. Cuando estaba regado, estaba tierra dura, unos bordos así. Ahí andaba por arriba los bordos pisando, ¿qué me das ahí, gallo? Y en este pie acá más yo caigo nomás en el derecho. No, que... Y fue lo único que sufría. Después que vine a ella, fue la malaya, ya, pues ni modo. Esto me quedó de recuerdo de brasero.
Eso fue su recuerdo en las calles.
Sí, un caigo más allá del dedo.
Oiga, ¿y usted ahora qué piensa del nuevo programa de huéspedes que están tratando de hacer? ¿Está de acuerdo?
Estoy de acuerdo, como le digo a muchos. Si es por sí o por no, no le hace, le dije. Hay que entrarle, le dije. La unión hace la fuerza, le digo yo. Si no hay unión, todos salen. ¿Cómo no van a dar nada? ¿Para qué sigo yo ahí? No, pues muchos no van ya. Don Ramón, un viejo gastador, otra última ocasión que hubo, se presentó ahí. ¿Qué le dijo la Violeta? Ahora sí le... ¿Cómo?
Le dijo, Violeta es la coordinadora de
sí.
Para Cero Prueba, ¿verdad?
Sí, ese es la... Estaba este otro que ya salió. Yo cuando levantó que se quedaba, yo levanté la mano primero, que quede Violeta. No, el de ese otro, ¿cómo se llamaba? Ventura. Ese. Ya no. Ya puras mentiras llevaba ya. Si iba que a Fini, se iba a en Fini, allá de él. Y toda gente, pues estaba, mucho uno fui a Fini. Y sí, me dijo, vaya a Fini, me dijo Violeta. No, no puedo irle. Está muy lejos, mucho calor, yo no me siento bien nada. Bien. Para ir a aguantar el calor ahí, aquí lo estaba aguantando tus hombres, mejor. Así le dije una vez, yo no voy a ir. ¿Qué vamos a hacer? No hay que me platiquen cómo estuvo, si estuvo bien, no estuvo.
Oye, ¿y usted le pagaron el 10%? ¿Le han pagado todo el dinero que se le debe?
No, pues no han pagado nada. Ni, pues yo pienso que que lo que puedan pagar fue cuando fue uno, cuando fui los 2 meses primero, que no, se me quedó así porque yo fui con el contrato y fui cumplir contrato, me dio el mica, me quedó cumplir contrato de trabajo. Si son 2 meses, ni modo, son 2 meses que van a pagar con seguro, el tiempo que ha pasado, pero más que lo vimos muy vivo, lo mandaban el dinero antes. ¿Por qué lo mandan antes? Hable acá, quien por su nombre, pues está en una parte aquí, ¿no? De hablarles, hablar con ellos, de alguna manera. Entonces sería más fácil mandar la cantidad para allá. Con miles de dólares que me deben allá. Y lo van a estar gastando los publicanciaditos ahí, más. No lo juntan por eso. ¿Sí? Porque el presidente que entra, pues no sabe nada. Pues no sabe nada, ¿cómo sabes? El dinero se gastó ya. Pero hay máquinas para hacer dinero, pueden hacerlo, el dinero que no. Pueden hacerlo. ¿Sí? Así como tengo un derecho a quitar la vida del ferrocarril. López Salinas de Portari, así tiene derecho a pagar los viajeros, hay máquinas para hacer dinero, para que paguen, así, así debe ser. Sí. No, que habiendo manera de pagar, no quieren pagar, ya lo gastaron ellos mismos, que lo paguen ellos mismos, que manden a hacer el dinero las máquinas, no tienen el dinero ellos, o el gobierno, pues el gobierno es de todo, es el que debe pagar, hacer, para pagar, sí.
Oiga, ¿y quiere añadir algo más sobre su experiencia como bracero o de cómo quizás si algo, lo ayudó para hacer algo o cualquier cosa que usted quiera añadir? Sus recuerdos, buenos, malos.
Pues fue, digo, fueron buenos, porque no acordaba, iba que podían pagar seguro. En primer lugar, que yo eran 2 meses que trabajé, yo no pensaba en eso, que iban a pagar seguro, No, ¿para qué lo dije que sí? Si era mentira, dije que sí estaba pensando desde un principio, no sé, no pensaba yo. Hasta ahora que entré ahí con el bracero, que entré aquí, ahora es el 2
con el para, bracero prueba.
Aquí, prueba el bracero aquí, ahora el 2 para acá, que fue el 3 casi ya, 2003, el 2002. Lo que fui a California fue arreglar la, el 2, el 3, arreglar la, la ciudadanía.
¿Usted ya es ciudadano?
Soy residente.
Residente. Entonces, ¿arregló la residencia en el 2000?
Sí, ahora en el 2000.
¿Y cómo fue que pudo arreglar la residencia?
Mi hija, tengo una hija normal, la mayor, y mis hijas es ciudadana, ella. Ella me lo prometió cuando iba a Nogales a verme, más que papá, más que voy a arreglar la ciudadanía para arreglarle. Muy bonita que esté allá, dijo, sí, estoy aquí. Muriendo me vine para acá, pero me vine y morí ahí. Aquí estuve un mes en coma. Y me fui para México. Me fui a Cabo Arca el 2000. Cuando se había dado cuenta, cuando estuve acá, llovidas muy grandes. Fue el puro 2000. El 23 de abril del 2000 me fui a Cabo Arca con mi yerno, que aquí anda Gabriel Navarro, mi hija la Marta, hija mía, esposa de él. Y dije, si quiere ahora, para seguir, me quedo ahora, le dije, tengo mucha ganas de ir a México, yo le dije. Y yo vine, llevaba $300 yo. Me pensaba con la misma lucha de la fayuca todo el tiempo, el ánimo, la voluntad de trabajar de peso para bajar dinero. Y sí, yo le trabajé comprando lotes y lo que podía ahí. Hasta duro, Harry vendía a escuelas en allí, cuando compraba hechos, yo los sé hacer los duros, toda mi vida de trabajo que tenía, hacer los duros, hasta, entonces, como le dicen las viejas, los duros, eso yo toda mi vida, así la tole, y lo ponía acá en los techos, en hojas, y los duros, esos padres duros, para los ranchos, que seguro a mis nietos que tengo, mis sobrinos, oye, tata, tu tío, ¿cuándo vas a dejar duro? No, ya acaban los tiempos, le dije, que ya duro comían ustedes allá. Se vienen a los techos y se comían todos los duros que se levantaban, los duros los rayaban, nomás bien rayaditos para mi negocio, ¿verdad? Capaz no comprar, y había manera, toda, no había chance de comprar en las tiendas. Ahora sí, lo venden hechos y sin hacerlos, puedo comprar para hacerlos acá, de acá. Pero antes no, tenía que hacerlos uno, hacerle en grupo, así, es unos años pasados ya. Ya casi cerca de 40 años. Si yo este 2 que pasó, este es el que estamos, cumplí 52 años de casado. Este 2, sí. Este 2002.
¿Cuándo? Pero usted se divorció, ¿no?
Sí, divorcié. De 23 años, pues, divorcié.
Sí. ¿Después de 23 años de matrimonio?
Después. A los 23 años de matrimonio. Y no fue por, como digo yo, pues fue por... porque me hizo menos el año acá, cuando no, fue por lo más duro que pueda haber, fue un hijo. Ella se encaprichó a que lo regalar. Decía, Ernesto, voy a, pues si es niña, le voy a regalar a Anela, una hermana, que aquí están, viejito Rodolfo, fue mi compadre. Él bautizó al pupe antes de, ya estaba con él. Pero me empezó a llevar a la caja de ahí en Nogales, y yo, bueno, que porque está muy mala la caja, tiene muy buena caja en la capilla, tiene en Nogales arriba, el compa Rodolfo. Está más viejito que yo, muy viejo, está, tío, 10 años más que yo, ¿sí? O el que más viejo que yo, 10 años. Y le decía a ella, me decía, vamos a regalar a ese niño, igual a Nela, a la hermana de ella que está casada con el Rodolfo. Lo digo así él porque me cayó muy gordo todo el tiempo, porque como tenía dinero, era mafioso. Cuando sanó la mamá de este Cananea, me habló de ella, que había sido hombre, el que había tenido. Y yo tenía mucha ganas de que tuviera hombre, ¿no? Dice, papá en Jayón, ¿no? Que es el que está aquí. Y me habló de Cananea por teléfono, vale. Y ahí me fui para el Capilla Fátima y vi a Rodolfo, ahí está mi suegra en paz descanso, todavía vivía todavía ella. Me dijo, ¿qué vas a Cananea, Ernesto? Sí, le voy a ver a Richard, ya está, me manda a hablar que ya viaja Nole. ¿Y qué tú? Es que no me dijo si eso fui mentir, porque no le quise decir. No le quise decir porque lo que querían era que fuera mujer, para que la regalada había quedado ella, si era mujer regalada. Y como había sido, ya sabía que había dicho así, si es mujer ahora que Ernesto no quiera, pero todo me la voy a dar. Y fue hombre y todo me lo regaló, pues. Es lo que me hace a mí sentir las cosas más peor, pues. Y así, y ahorita está bajando la racha mala, ¿no? Y como le digo, no fue por que porque me hizo menos que con otro hombre, algo, ¿no? Como es el uso ahora, el nuevo que hay, ¿no? Todo el tiempo ha habido, gracias a Dios, nunca se ha acabado eso. ¿Para qué? Que se acabó. Se acaba lo que quieren, apartar las cosas, pero no porque se acabó. No, ¿y acaba de cuándo? ¿Cuándo que se acaba uno? Las cosas esas. Cuando ya está viejo, ya no puede, pues si se muere, pues con más razón ya. Sí. Y entonces me dijo, me contó la suegra cuando yo subí por el cerro de Fátima, ahí no vale. Yo iba a avisarles que iba a poder, que le iba a avisar. Ahí está la suegra, dije que voy a ver a su hija Cananea. Ya se alivió, ¿no? El nuevo, a las que iba para allá. Para que me hicieran buena suerte que iba para allá. Y estaba el Rodolfo, estaba viendo jugar mucho dominó. Todavía la señora está. La tenía yo y la nena todavía juegan dominó y baraja. Así viejitas como están. Le dije, yo me necesité morirme para dejarme de todo, le digo yo ya. Y es cierto. Yo estoy viendo jugar, pues lo veo porque la familia está ahí, nomás me estoy mirando, si no tengo más a dónde irme, me estoy, me voy a algún lado por ahí, nomás. Y como le digo, quedó así que si que es mujer, lo voy a regalar. No, así como le damos los otros 8, ¿qué hay? Le dije, así vamos a ver este también. Bueno, estaban van a ser 9, ya lidiamos 8, hombres y mujeres, un hombre entre tantas mujeres, un hombre joven que vino ahorita aquí, aquí estuvo mi hijo, me trajo de allá, me fui con ellos en la mañana para por pendiente, a que van a venir, yo me voy para la casa, van a venir muchachas de Texas, le dije, no, yo que estaba veniendo de allá, a mí me gusta la de pues, X, pues yo tengo voluntad en eso, sí, ya que tengan pendiente de eso, a ver qué se va a arreglar con eso. Es buena cosa, dije, pues no, es mala, no es, seguro, y no es, ¿no? Yo que las vi cojones allá, le dije, venían de Texas, le dije, ya, sí, voy a cambiar la cosa aquí, ya, no entra.
Oiga,
sí.
Una preguntita, ¿y cómo es que, cuando se trajo su familia, o se la trajo usted, o se vinieron sus hijos, cómo es que acabaron en Estados Unidos sus hijos?
No, como a que estén aquí.
Los que están aquí.
No, ya están grandes todos.
Cuando se vinieron.
La primera que se vino fue mi hija, la Norma, esta que le digo que me negó el seguro, me negó ese recibo de la luz, porque iba a pagar los hijos de ella. Entonces yo la castigo, no pasó ni uno arregló, y pasaron todos de mojado. Ya vino a arreglar ella, junto con los hijos arregló ella, Norma, mi hija. A mí me negó de el papel ese, el iba para atrás luego, yo me iba a pedir para presentarme más ahí, el recibo de la luz, pues lo que me faltó nomás. Le dije, pues no lo tengo, lo tengo en la caja, que lo tengo en la caja, pues no lo traje, no lo doy a él. Puse mentira, cara mía, que no lo había hallado, pero lo tengo en la caja, yo sé que lo tengo, estoy pagando la luz, yo pues, está mi nombre, le dije. ¿Cómo no voy a tener recibo de luz, el que me faltaba nomás? De 2 veces que iba a arreglar, me pidieron el recibo, y no lo llevaba, nunca lo llevé, porque no. Y ya que no me apuesta, me recibo, ya me he desvelado mucho haciendo colas, ay, tengo muchos días, le dije, ya estoy cansado, enfadado, le dije, para que no me den para atrás por falta de recibo, le dije. Es más, el recibo está a mi nombre, no me va a servir, está a mi nombre, está el nombre de otro, está a mi nombre el recibo, le dije. Pero me va a servir porque es mío. ¿Saben cuántos años estoy pagando la casa? Aquí yo, no, es el de él, está pagando la casa, ¿no? La luz, los servicios. Y no me lo dio y no pasó por mí, no pasó a él, le arregló, todos pasaron de mojado. La mayor que la Judy, la Lisi, la Bachar, la Normita, el Pedro, un hijo que se llama Pedro que está aquí, el que le sigue la Norma, es grande, la sigo bien la Norma. Y pasaron Pedro, la Normita, la Lisi, María Luisa, igual que la Nana, María Luisa, María Lisi, y luego la Judy.
Entonces
y
todos
el Juanito y el pajón venían con ella. Todos pajón de mojado.
¿Y todos se vinieron? ¿Toda la familia?
Y ya venían, todos se vino a arreglar. Después agarraron a Pedro aquí, a Pedro, ¿no? Iba con él, y agarraron. Y entonces el Juanito, ¿no? No estaba, lloró. No, no, que bajen a mi hermano, estaba chiquillo. Pues. Que bajen a mi hermano, que no lo dejen. Y entonces lo echaron el tren para afuera. Uh-huh. Vaya con su hermano, dijo en mi oración. Vaya con su hermano. Ahí. Así estuvo. Que pues no dice nada, no llora, no dice nada, no dice nada. Pues. Uh-huh. Él no tenía por qué echarlo. Estaba chico él, pues. El Pedro le seguía a la muchacha mayor, a la Judy. El Pedro. Aquí vive, chica, casó con una mujer de aquí. Esto es una ciudadana. Aquí, casó Pedro. Y por parte de ya tengo algunas de estas. Y por parte de mi hermano, están los hijos de él aquí. Mi hermano, porque mi lado que no va a venir, mi lado que no está para acá. Y la otra le dije, una vez, ven para acá, que vengan a de Texas, para que te des cuenta que oigas. Y le dije, uh-huh. Le digo, pero mentiroso, no viene nada. Se enoja mucho conmigo, porque le digo, todo que es mentira. ¿A poco no es cierto que es mentira tu viejo? Yo lo que digo es cierto, lo compruebo que es cierto, le dije. ¿Cómo tú vas a comprobar mentiras? ¿Con qué? Son mentiras, ¿cómo vas a comprobar mentiras? Uh-huh. Nadie te cree ya. Muchas veces una carta que te salga cierta no te la pegan ya, porque no pueden ya. No, no, sí, sí, es.
Sí. Bueno, muchísimas gracias, oiga. La verdad es que le agradezco mucho su entrevista. Platicamos muy rico, de verdad. Gracias.